Please recite in Spanish.
Ahora, por favor, vamos a recitar esta canción en español que está en vuestras hojas.
Long. Long comes to you, sir.
Un retrato auténtico del camino medio. Se llama Un retrato auténtico del camino medio, una canción vajra de realización del señor de los yogis Milarepa. Desde el punto de vista de la verdad genuina, no hay fantasmas, ni siquiera hay budas. No hay meditador ni nada en que meditar. No hay caminos ni niveles que recorrer y tampoco hay signos. No hay kayas resultantes ni hay sabidurías. Por lo tanto, no hay nirvana, solo denominaciones por medio de nombres y declaraciones. Todo lo animado e inanimado, los tres reinos, es no nacido, primordialmente inexistente. No reposa en base alguna ni es coemergente. No hay acción kármica ni maduración. Así ni siquiera la palabra samsara existe. Así es como son las cosas en sentido último. Sin embargo, si los seres no existieran, ¿de qué vendrían los budas de los tres tiempos? Ya que un resultado sin causa es imposible. Así pues, el punto de vista de la verdad superficial es el ciclo del samsara y el nirvana más allá del sufrimiento. Todo ello existe, tal es la enseñanza del sabio. Luego, lo que existe con apariencia de ser cosas y su inexistencia, la realidad vacía, son esencialmente inseparables, un solo sabor, por lo que no hay autocognición ni hay cognición de otro. Todo es una vasta y espaciosa unión. Los que tienen la habilidad de realizar esto no ven conciencia, lo que ven es sabiduría pura. No ven seres, lo que ven son budas. No ven fenómenos, lo que ven es su esencia. De ellos surge una poderosa compasión y los poderes, la intrepidez, la retención y todas las cualidades que un Buda personifica aparecen como de una preciosa joya de los deseos. Esto es lo que yo, el yogi, he realizado.
Wrong The second chapter from the text is an analysis of coming and going. And it explains the lines in the sutras where the Buddha taught form does not come and it does not go. And the reason why Nagarjuna composed this chapter was to explain more fully this very same statement that he makes in his opening homage to the Buddha, when he praises the Buddha for teaching that all things that dependently arise do not come and they do not go.
El segundo capítulo del texto de Nagarjuna es un examen de la venida y la partida, lo que va y lo que viene, y este capítulo es una explicación de una frase que se encuentra en los sutras de Buda, que dice: la forma no viene y tampoco va, o tampoco se va. Y la explicación de Nagarjuna acerca de esta frase de los sutras está relacionada con lo mismo que decía en el homenaje de apertura, en el cual explicaba cómo todo lo que se origina de modo dependiente no viene ni se va.
And if you have the book, then the English translation of one of the important verses from this chapter is on page 13. It reads, "On the path that has been traveled, there is no moving. On the path that has not been traveled, there is no moving either. And in some other place, besides the path that has been traveled and the path that has not, motions are not perceptible in any way at all." So this analysis is going to look for movement. If movement really occurs, then where does it occur? Well, it doesn't occur on the part of, if you're walking on a street or a road, then it doesn't occur on the part of the road that you've already been on, because that part of the road, the movement, whatever might have happened there, is finished. You're not there anymore. And it doesn't occur on the part of the road you haven't been on yet, because the future isn't occurring yet, so there's no motion in the future either. And in between, if on any point of the road, in between all of the part of the road you've been on and all of the part of the road you haven't been on yet, there's nothing left over. So there is no other place where movement can occur. And that's the way we have to think about it. And it's easier in the beginning if we think about this in regard to dream movement. Think about walking somewhere in a dream, and how it is that in between the apparent motion that has already finished and the motion that has yet to occur, there's nothing left over.
If we apply the example of the dream, it's easy to see that the motion that appears is not truly existent. And then we can understand more easily how it is that motion that appears during the day also can appear at the same time not being truly existent. Using this analysis, trying to find where the motion happens. You can't find any place where it occurs.
Si tenéis el libro en inglés, podéis ver este verso del texto de Nagarjuna en la página 13. Si no, en las hojas en español está en el capítulo 2, examen de la venida y la partida. En este capítulo, Nagarjuna dice, es un examen, un análisis de el movimiento, de cómo ocurre el movimiento. Y dice, en el camino que se ha recorrido no hay movimiento. En el camino que no se ha recorrido, tampoco hay movimiento. Y en otro lugar distinto del camino recorrido y del no recorrido, no se percibe movimiento alguno. Entonces, si examinamos cómo ocurre el movimiento, por ejemplo, cuando andamos por la calle, podemos examinar que en la parte de la calle por la que ya hemos andado, no hay ningún movimiento, puesto que esta parte de la calle ya es parte del pasado, ya la hemos recorrido, por lo tanto ya no existe, no hay movimiento en esa parte del pasado. Y si examinamos la parte de la calle por la que todavía no hemos andado, vemos que tampoco allí hay ningún movimiento, puesto que pertenece al futuro y todavía no hemos pasado por esa parte de la calle. Y si buscamos la parte que está entre estas dos, es decir, entre la parte de la calle que todavía no hemos recorrido y la parte de la calle que ya hemos recorrido, entre estas dos no hay absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos encontrar ningún tipo de movimiento real en ese punto. Por lo tanto, el movimiento es algo que es una apariencia, pero que no tiene verdadera realidad. Y así es como tenemos que pensar. Esto podemos examinarlo más fácilmente en los sueños, si nos damos cuenta que en un sueño, si buscamos también el movimiento de lo que aparentemente hemos recorrido en un sueño, vemos que no existe ningún movimiento. Si examinamos el recorrido que todavía no hemos hecho en un sueño, vemos que tampoco hay ningún movimiento, y entre esos dos, por supuesto, tampoco hay ningún movimiento real. Y si esto mismo lo aplicamos en nuestra vida de vigilia, vemos que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aplicando este ejemplo del sueño a nuestra vida cotidiana, llegamos a la conclusión de que el movimiento es solo una apariencia sin verdadera existencia real, y esto podemos entenderlo usando este análisis que explica Nagarjuna.
En el seno llano, chadang que topa na topa de la chichin.
To apply this to the mind, then we could make the following logical reasoning. Given the attachment and aversion that occur in the mind, they don't go anywhere because they didn't come from anywhere in the first place. Just like the attachment and aversion that appear in dreams.
Y si aplicamos este mismo razonamiento lógico a nuestra propia mente, podemos observar cómo el apego y la aversión que aparecen en la mente no van a ninguna parte, puesto que no vienen de ninguna parte. Para empezar, por lo tanto, el apego y la aversión que surgen en nuestra mente carecen de existencia real exactamente igual que el apego y la aversión que surgen durante los sueños.
¿Tenón?
Since it is the case that thoughts of attachment and aversion don't come from anywhere, and they don't go anywhere, then it is also the case that they have no inherent nature of their own. They don't truly exist.
Puesto que es cierto que los pensamientos de apego y aversión no vienen de ninguna parte y tampoco van a ninguna parte, entonces también es cierto que estos pensamientos de apego y aversión carecen de existencia inherente, no tienen ninguna existencia por sí mismos.
The third chapter is an examination of the sources of consciousness. This refers to the six outer objects of sense perception and the six consciousnesses that perceive them, actually the six sense faculties that serve as the basis for perceiving these six outer objects. And it explains the line in the sutras where the Buddha taught, the eye is empty of the eye. And Nagarjuna composed this chapter to explain the meaning of that, to prove its validity with logical reasoning, and also to answer those who said that it is not true that phenomena are empty of inherent nature. Phenomena do exist because our eyes see forms, our ears hear sounds, our noses smell odors, our tongues taste, our bodies feel, and our minds perceive phenomena, mental phenomena. And since all these things are occurring, then things must really be there. And so in order to help them overcome this mistaken view and to see that in fact these sources of consciousness are not truly existent, Nagarjuna wrote this chapter.
El tercer capítulo del texto de Nagarjuna es un examen de las puertas de la conciencia, es decir, de las facultades sensoriales a través de las cuales percibimos los objetos perceptibles y las conciencias sensoriales que perciben estos objetos, es decir, las bases para nuestra percepción. Y la explicación de este capítulo es una explicación de unas afirmaciones también en los sutras, y Nagarjuna compuso este capítulo para explicar la validez de estas frases de los sutras y también para contrarrestar la idea errónea de quienes dicen que la vacuidad, la no existencia o la falta de existencia verdadera en las cosas es falsa, porque podemos darnos cuenta de que nuestros ojos ven y nuestros oídos perciben sonidos, nuestra nariz percibe olores, nuestra lengua percibe sabores, nuestro cuerpo percibe sensaciones y nuestra mente percibe fenómenos mentales también. Por lo tanto, según ellos, esto es la prueba de que estas cosas existen. Entonces, para contrarrestar esta visión errónea, Nagarjuna compuso este tercer capítulo.
Soma.
Tabe nyinda nomba
And the verse from this chapter reads, know that these reasonings, refuting the faculty that sees, refute the faculties that hear, smell, taste, touch, and the mental faculty as well. Refute the hearer and the other perceiving consciousnesses. Refute sound and the other perceived objects.
Y el verso de este capítulo dice, sabe que estos razonamientos que refutan la facultad de la vista, refutan las facultades del oído, el olfato, el sabor, el tacto, así como la facultad mental, refutan el oyente y las demás conciencias perceptoras, refutan el sonido y los demás objetos percibidos.
This is a concluding verse. It says, know that these reasonings refuting the faculty that sees refute all the other sources of consciousness. So what are these reasonings being referred to? Well, if we look at the sources of consciousness, the first thing to know is that we have the six inner sources of consciousness, the eye, ear, nose, tongue, body, and mental faculties, and the six objects that these perceive: forms, sounds, smells, tastes, tactile sensations, and phenomena. So if it's the case that perception actually occurs, then in what sequence do these happen? Let's look at seeing. When you see something, you have an object that you see, and you have the eye that sees it. So, do they occur sequentially? Well, it can't be that the form that is seen comes before the eye that sees it, because if that were the case, it would be a form that was seen without anything seeing it. So that doesn't make sense. Can't be that the form that is seen exists first. Nor can it be that the eye that sees exists first, because then you'd have a seeing eye that wasn't seeing anything. So that can't be it either. The last possibility is that they occur simultaneously. Well, if they occur simultaneously, then are they one thing or different things? Well, they're not one thing. Obviously, the eye and what you see is not one thing, or else your eye would hurt a lot because it'd be stuck to this thing. And it's not, but it's also not the case that they're different things. Because if they're different, then they have no connection. And the form that is seen can go somewhere, and the eye that sees can go somewhere else, and they have no connection with each other. They don't serve as mutual cause and result if they're unrelated different entities, which is also clearly not the case. There has to be a relation between what you see and the eye that sees it. So they can't occur sequentially, they can't occur simultaneously, therefore they can't truly exist because there's no other possibility. So the only thing we can conclude then is that the eye that sees and the form that is seen are just mere appearances, just like eyes and forms in dreams. And this same analysis we can apply to ears and sounds, to the nose and smells, to all sense perceptions. When you examine in this way and you try to find out how this occurs, it's impossible to find any logical way that it happens. So we can know that they are all mere appearances, just like sense perceptions that occur in dreams.
Este verso es un verso que es la conclusión de algo anterior, porque dice, sabe que estos razonamientos refutan la facultad de la vista, etc. Por lo tanto, está refiriéndose Nagarjuna aquí a una serie de razonamientos que ha utilizado para refutar la existencia de la facultad de la vista. Entonces, estos razonamientos sirven para refutar las demás facultades. Entonces aquí, en primer lugar, hemos de saber en qué consisten estas puertas de la conciencia y hemos de saber que, en primer lugar, la percepción consiste en seis puertas internas de la conciencia, que son las seis facultades sensoriales, es decir, el ojo, el oído, el olfato, el sabor, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Y por otra parte tenemos sus seis objetos respectivos, formas visibles, sabores, olores, etc. Y tenemos que examinar aquí qué ocurre cuando se produce una percepción. Por ejemplo, en el caso de la vista, ¿qué significa ver? ¿En qué consiste la percepción visual? ¿Cómo ocurre? Y es decir, de qué modo un objeto visible se relaciona con la facultad visual. Entonces, si examinamos estos dos, tenemos que ver si ocurren de un modo uno después del otro, secuencial, si ocurren de un modo secuencial. Entonces, si ocurrieran de un modo secuencial, podría darse el caso de que, en primer lugar, la forma visible existe antes de que exista el ojo que ve. Y esto es imposible, porque si fuera cierto, sería que existiría una forma visible antes de un ojo que pudiera ver esta forma visible. O sea, una forma visible es una forma que es vista por algo, por el ojo. Si no hay ojo que lo vea, no puede haber un objeto visible. Por lo tanto, esto no puede ser. El segundo caso sería que el ojo que ve existe antes que la forma visible. Y esto tampoco tiene sentido, puesto que significaría que hay un ojo que está viendo algo que todavía no existe. Por lo tanto, no puede haber un ojo que ve algo que no existe. Por lo tanto, estos dos no pueden ocurrir de una forma secuencial, uno antes que el otro. Y la otra posibilidad es que existan simultáneamente. Pero si existen simultáneamente, hemos de preguntarnos si son dos cosas diferentes o si son la misma cosa. Si el ojo que ve y la forma visible son la misma cosa, esto no tiene sentido, porque significaría que el ojo y la cosa son la misma cosa, y esto causaría, por ejemplo, bastante dolor al ojo, ¿no? Que todas las cosas estén juntas con el ojo. Y si son dos cosas diferentes, tampoco tiene sentido, puesto que dos cosas diferentes no tienen ninguna conexión entre sí. El ojo puede ir por su lado, la forma visible puede ir por su lado, y no tienen ninguna relación necesariamente. mientras que este no es el caso. Cuando se produce la visión de algo, el ojo que ve y el objeto visible evidentemente tienen una relación entre ellos. Por lo tanto, también es falso que estos dos existan de un modo simultáneo. De modo que examinando cómo se produce la visión de este modo, no queda ninguna otra conclusión que decir que la visión no tiene existencia real. Es solo una apariencia, una mera apariencia, como la apariencia de visión en los sueños, pero en realidad no existe por sí misma. Y este mismo análisis podemos aplicarlo luego al resto de los cinco aspectos de percepción, el oído, el olfato, el tacto, etc. Y en todos los casos, la conclusión a la que llegamos es que todas estas percepciones son meras apariencias sin existencia real, y ni las puertas perceptoras ni los objetos percibidos existen por sí mismas y son solo como las apariencias en un sueño. Por lo tanto, no hay ninguna forma lógica de demostrar que estas tienen existencia real, y la conclusión final es que son solo apariencias como las de un sueño.
And we also have the idea that, for example, the one, the self, who sees form exists before the form that self sees. In other words, the self first exists and then is going to go and have this experience of seeing form. So we need to analyze that too. And when we do, we find out that if the self that sees the form exists before the form that it sees, then it would also be the case that the self who hears a sound exists before the sound that is heard. It would be the case that I, the self who is going to smell something, exist before smelling anything. That I who taste exist before the experience of taste. That I who feel something with my body exist before that experience. And that I who am going to think of some phenomenon exist before that experience of thinking of that phenomenon. Well, if that were the case, if the self who experienced all of these things existed before the experiences, then if those were different selves, then there would be six individuals in one. You'd have six selves instead of one. And on the other hand, if they were all the same individual, then you would have the experiencer of every single experience in your life existing before those experiences ever happened. So how could you speak of an experiencer of those experiences when you don't even know what they're going to be? So this shows that the self that we think exists independent of our experiences and has some continuum of existence is just a conceptual projection and has no real existence at all.
So you have to see there is one self or one experience or many selves or many experiences.
Those are the two choices, and they both turn out to be logically flawed.
You're talking about one or many selves, or one
right.
or many...
Right. One or many selves, yeah.
También podemos pensar que el sujeto, la persona que percibe algo, existe antes del objeto percibido. Esto es nuestra forma habitual de pensar. Pensamos, yo existo y luego voy y veo algo. O sea que el yo existe antes de que perciba algo de lo que es sujeto. Y en este caso también hemos de examinar si esto es verdad o no, porque si fuera cierto, entonces significaría que el yo es algo que existe ahí antes de que vea algo, y lo mismo sería el caso de que el yo existiría también antes de que oyera algo, y ese yo existo antes de que huela algo, y existo también antes de que saboree algo, y existo antes de que mi cuerpo toque algo, y yo existo también antes de que mi mente perciba algún tipo de fenómeno mental o piense en alguna cosa. Entonces, en este caso también tenemos que pensar si este yo que percibe todas estas cosas es un solo yo o si es varios yo. Si cada una de estas experiencias es una experiencia distinta, entonces significaría que tenemos seis yos, cada uno de ellos con su percepción distinta. Y este no parece ser el caso. Y si el yo fuese uno solo, entonces este yo podría estar teniendo las seis percepciones en cualquier momento. O sea, sería un yo que percibe a través, tiene estas seis tipos de percepciones y podrían suceder en cualquier momento. Is that what you said? That this one eye, then he could perceive the six at the same time, any time?
If it was just one.
If it was one.
If it was one, then the experiencer of all experiences in your life would exist before those experiences happened. Uh-huh. So you have the experiencer without the experience. That doesn't mean.
Si fuese uno, si fuese un yo solo, entonces ese yo estaría existiendo antes de que tuviera ninguna de estas percepciones. Es decir, el perceptor de todo esto existiría antes de ninguna de estas percepciones. So what is the conclusion here?
So then the idea that the self exists. Uh-huh. And then goes out and has experiences, that the self has any continuum of existence, doesn't make any sense.
Por lo tanto, la noción que tenemos de que el yo existe de modo independiente de sus percepciones y que luego va por ahí y tiene percepciones, es decir, esta noción de continuidad del yo es una noción falsa.
In dreams, all of the appearances of the six inner sense faculties perceiving six outer objects are dependently arisen mere appearances, and therefore they have no true existence at all. They are just appearances that arise in dependence upon causes and conditions with no substance, no reality. And we need to apply that same understanding of how dream appearances are to the appearances we experience during the day.
En las apariencias de los sueños tenemos facultades perceptoras percibiendo objetos percibidos, y esta percepción que ocurre en los sueños es solo una mera apariencia sin ningún tipo de existencia real, producida por causas y condiciones. Y debemos aplicar esta comprensión que tenemos de la percepción durante los sueños a nuestra vida real, viendo también que la percepción que tenemos habitualmente es solo una mera apariencia producida por causas y condiciones sin existencia propia, igual que en los sueños.
Therefore, it is the case that all of these appearances are appearance and emptiness undifferentiable. Just as Milarepa sang in the way that I quoted to you last night, Emma, the phenomena of the three realms of samsara, while not existing, they appear. How incredibly amazing. To say that something doesn't exist at the same time it appears is to say that it is appearance and emptiness, undifferentiable. And that is a miracle.
Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que todo lo que percibimos es solo una unión de apariencias y vacuidad. Y lo que esto significa lo explica Milarepa en ese verso que mencionábamos ayer, en el cual Milarepa dice, Emma, los fenómenos de los tres reinos del samsara, a pesar de que no existen, aparecen. Y esto es increíblemente fantástico. Es decir, el hecho de que las cosas no existen y sin embargo son manifiestas, significa que las cosas son la unión de apariencias y vacuidad. Y esto es un auténtico milagro.
Why this is a miraculous thing is easy to understand if we think of how we would react to appearances in a dream when we knew that we were dreaming. Then all of these appearances would be fantastic miracles. And that's how it is when one has realization during the day that appearances are appearance and emptiness. They're incredible.
Y el modo como esto es un milagro lo podemos entender si pensamos en cómo reaccionaríamos ante las apariencias del sueño si durante el sueño fuéramos conscientes de que se trata solo de un sueño. Entonces, quienes tienen esta comprensión en su vida de vigilia, para ellos las apariencias son como las de los sueños y es una experiencia realmente extraordinaria.
Chapter 4 is an examination of the aggregates. And it explains the line in the sutras where the Buddha taught, form is empty of form. Nagarjuna composed this chapter to explain that, and also because there were those who said that the five aggregates, or the five skandhas, exist. They truly exist because the Buddha described them in the Abhidharma teachings. Otherwise, why would the Buddha talk about them? So to answer that, Nagarjuna composed this chapter analyzing the existence of the aggregates. And there, the point in them making this argument was that if the five aggregates exist, then also the 12 sources of consciousness must exist. So then everything that Nagarjuna said in the last chapter would also be disproved.
The last chapter would be disproved?
Yeah, because they said that since the implication would be that if the five aggregates exist, mm-hmm. then the sources of consciousness must also be truly existent.
Oh, the previous chapter. En el cuarto capítulo, Nagarjuna examina los agregados refiriéndose a una frase en los sutras en los que Buda dice la forma es vacía de forma o es vacía de esencia, de sí misma. Y para explicar el significado de esta frase compuso este capítulo y también para responder a las suposiciones de quienes afirman que los agregados existen debido a que el Buda habló de ellos y explicó los cinco agregados. Según ellos, puesto que Buda habló de los cinco agregados, es que deben existir. Si no, ¿por qué Buda hablaría de algo que no existe? Entonces, para responder a este razonamiento, y también porque si los agregados existieran, según esto, entonces las puertas de la conciencia también deberían existir, con lo cual el capítulo que acabamos de ver sería falso. Por lo tanto, para responder a todo esto, es por lo que Nagarjuna compuso este cuarto capítulo.
Tela tatsiki ji zogi zogi juna madoba zogi na varman zogi sawa madoba zogi joya minamon si sawa sanko. Ta zogla juzog jongwa gir sa cho me long de jongwa gir. Devu zogte wangbo nga tang, me nawa na ki yute wangbo nga tang. Zog dra te ro rza te tong nga re. Ta juzog jongwa chenpo ye tang, Dezo wangbu ma da dong ma de sunga gado tak ye tang, denpa trona nga zhe. Juzo ma na, dezo jizu trapa ye na, suki hingdo. Dezo ma na trona, juzo jizu trapa na, jun jungwa ye maya pa te kandesi trapa. Tenda wo re kwe cha na, tenne denpa ma trapa. Na tenne maya pa re me se, tenne maya pa ma re, tenne nang zang yu re, dong tam pa ma trapa ma nang da.
And the verse from this chapter that we'll look at reads, except for there being the cause of form, form would not be seen. Except for there being what we call form, the cause of form would not appear either. So the first of the five aggregates is the aggregate of form. And when Nagarjuna analyzes this, he does so by looking at the two component parts of this set of forms, causal forms and resultant forms. So causal forms are made up of the four great elements, earth, water, fire, and wind. And then resultant form is everything that can come about due to combinations of these aggregates, namely the five sense faculties of the eye, the ear, the nose, the tongue, and the body sense faculties, and their five objects, sights, sounds, smells, tastes, and bodily sensations. Those are all results of the combinations of these four great elements that are the causes. So Nagarjuna says, all right, if these causes and results really exist, then how do they exist? Because it's obvious, pretty much, that the result of form, the resultant form, cannot exist first. Because a result excuse me, cannot arise without a cause. But it's also the case that the cause cannot exist before the result. Because then what is it a cause of? Why is it a cause if there's no result? So the result can only exist in dependence upon the cause, but the cause can only exist in dependence upon the result. And therefore, neither one of them can truly exist. So they are just dependently arisen mere appearances, just like causal forms and resultant forms that appear in dreams.
El verso de este cuatro capítulo que examina los agregados dice: aparte de las causas de la forma, no hay forma visible. Aparte de lo que llamamos forma, tampoco aparecen las causas de la forma. O sea que aquí Nagarjuna utiliza el primero de los cinco agregados para hacer este examen, es decir, el agregado de la forma. Entonces, para analizar este agregado, tenemos que tener en cuenta sus dos aspectos, que son lo que llamamos las formas causales y las formas resultantes. Las formas causales son los cuatro elementos fundamentales de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y las formas resultantes son todos los fenómenos con forma que están compuestos o producidos por una mezcla de estos cuatro de estas cuatro formas causales. Y estas formas resultantes son las cinco facultades sensoriales, es decir, la facultad de la vista o del ojo, la facultad de la nariz, la facultad del oído, la facultad de la lengua y la facultad táctil del cuerpo. Y, por otra parte, los cinco objetos percibidos a través de estas facultades, es decir, todas las formas visibles, los sonidos, los olores, los sabores y las sensaciones táctiles. Entonces, aquí hemos de examinar de qué modo se relacionan estas formas causales con las formas resultantes, y podemos darnos cuenta de que estas dos no tienen existencia propia, puesto que las causas no pueden existir sin resultados. O sea, no puede existir una causa si no hay resultados, puesto que una causa de un resultado sin resultado no sería una causa. Y tampoco puede existir un resultado sin que exista la causa, porque un resultado es resultado de una causa, y si no existe causa, no puede existir el resultado. Por lo tanto, causas y resultados no tienen existencia independiente, son solo meras apariencias que carecen de existencia por sí mismas, y por lo tanto, todas las formas, tanto causales como resultados que percibimos, son apariencias como las de un sueño.
동만 Demba trope juzila, sova demba, mubunam demba trope, sova demba trope, mosundu nose la soba, lean candidatam the young, de lean daba mare, oma balola, sova la soba, tamje, tene demi in bachibare, this and a lean daba yatu.
Tixona. In a dene, sortan dushi, dujetan de cogimento.
Ah,
six and nipa.
Oh,
Thanks a lot. The seventh verse in the chapter reads, feelings, discriminations, formations, minds, and all the things there are susceptible to the same stages of analysis that forms have been put through here. These first four are the names of the other four aggregates, and all the things there are as well, you can analyze and see that they can't truly exist, because when you analyze between cause and result, neither one of them can come first. And so therefore, none of these things can be truly existent. They're just dependently arisen mere appearances.
El siguiente verso dice, las sensaciones, las discriminaciones, las formaciones, las mentes y todas las cosas que existen pueden someterse al mismo análisis gradual que se ha utilizado con la forma. Es decir, que en este verso, Nagarjuna menciona el resto de los cinco agregados, así como todas las cosas que existen de cualquier modo, y si aplicamos el mismo razonamiento que hemos aplicado a la forma, podemos ver que ninguna de estas cosas, ninguno de estos agregados tiene existencia real, puesto que todas las cosas son producto de causas y condiciones, y si las causas no pueden existir sin resultados, los resultados sin causas, entonces ninguna de estas cosas puede tener existencia real. Por lo tanto, todos ellos son meras apariencias dependientemente originadas, sin existencia real como las de un sueño.
And the next verse reads, when emptiness comes up for debate, whatever answers try to prove true existence, those answers are unsound because they are equivalent to the very thesis to be proved. So after someone explaining the middle way gives their explanation, then the people who believe things truly exist will try to answer that. And they'll try to say, for example, you can't say that feelings don't truly exist because I experience them. You can't say that, for example, the object that I see here doesn't truly exist because my eye sees it. I have the actual experience of that happening. But the problem is, for those who want to prove true existence, that whatever they use as proof, that also needs proof that it truly exists. So, for example, if you say, my eye truly exists because it sees the glass, right? So you use the eye as proof that the glass exists. What proves that the eye exists? Right? The only thing you have is the glass. But that's what you were trying to prove truly existed in the first place. So whatever example they try to use, it's just equivalent to what they started with, the original thesis. It's also in need of proof of true existence. You can never solve that problem. But that's good. So therefore, in fact, all of these examples are equally of the nature of emptiness.
El siguiente verso dice, cuando la vacuidad entra en debate, las respuestas que intentan demostrar que las cosas tienen existencia real son todas ellas respuestas infundadas, ya que son parecidas a las mismas tesis a demostrar. Entonces, este verso se refiere a que cuando se habla de la vacuidad, quienes intentan demostrar la falsedad de la vacuidad diciendo que las cosas existen, no pueden hacerlo debido a que sus mismas pruebas son pruebas en su contra. Por ejemplo, estas personas dirían, no es verdad que las sensaciones no existen porque yo las experimento. O bien, no es verdad que este vaso no exista porque mi ojo lo está viendo. Pero para... O sea, estas pruebas para ellos son en sí mismas falsas, porque cuando dicen, por ejemplo, que el vaso existe debido a que el ojo lo ve, que prueba que el ojo existe a su vez. Es decir, el ojo, es decir, la prueba de que este vaso existe para ellos, a su vez necesita una prueba de su existencia. Y si decimos que el vaso existe debido a que el ojo lo percibe, entonces solo hay el vaso, pero no hay ninguna prueba de que el ojo exista. Y como no hay ninguna prueba de que el ojo exista, tampoco hay prueba válida de que el vaso existe. Por lo tanto, las mismas pruebas que ellos aportan para demostrar la existencia de las cosas se convierten en pruebas contra esa misma tesis.
The next verse reads, when explanations are given about emptiness, whoever would try to find faults in them will not be able to find any faults at all, because the faults are equivalent to the very thesis to be proved. So here, an explanation is given about emptiness, and then somebody says, well, if that explanation is correct, that would mean that past and future lives don't exist. That would mean that the law of karma, karmic cause and result, doesn't really exist. And the middle way's answer is, that's right. What's wrong with that? That's how it is, actually, in genuine reality, that these things don't exist. Whatever faults, whatever absurd consequences the person tries to say are the result of the view of emptiness, all those absurd consequences are also of the nature of emptiness. So then, what about the relative appearances of karmic cause and result and past and future lives? That's important to understand, because it's not that the middle way denies that these things appear. Nobody could deny appearances. Appearances definitely happen. It's just to understand that what appears is not real. And so therefore appearances are like appearances in dreams. They're just dependently arisen mere appearances. And in this way, the middle way is free from the extreme of permanence, because it doesn't assert that these things truly exist, but it's also free from the extreme of nihilism, because it doesn't deny that they appear. So it's the middle way, free from the extremes of permanence and nihilism.
El siguiente verso de este capítulo dice, cuando se dan explicaciones sobre la vacuidad, quien intente encontrar fallos en ellas no podrá encontrar fallo alguno, ya que los fallos son parecidos a las mismas tesis a demostrar. Entonces, esto se refiere a que cuando se habla de la vacuidad, hay personas que dicen que si las cosas fueran vacías, entonces no habría vidas pasadas ni vidas futuras, y el karma, las causas y resultados de las acciones no tendrían tampoco ningún sentido. Y la respuesta que el camino medio da a esto es exactamente, ¿cuál es el problema? Estas cosas realmente no tienen ninguna existencia. Todas estas cosas, igual que estas mismas respuestas, son de la naturaleza de la vacuidad. Sin embargo, en la verdad relativa, las vidas pasadas y las vidas futuras y el karma y sus resultados, todos estos fenómenos funcionan o se manifiestan. Pero lo que es importante entender aquí es que son solo apariencias, pero no tienen verdadera existencia. Por lo tanto, la conclusión de esto, como siempre, es que todas las cosas son meras apariencias originadas de un modo dependiente, sin verdadera existencia inherente, exactamente igual que las apariencias de los sueños.
Chapter 5 is an examination of the elements. And Nagarjuna wrote it to explain the line in the sutras, the Prajnaparamita sutras, where the Buddha taught, the element of earth has no nature of its own. And Nagarjuna wrote this chapter to answer his critics who said that the elements, the five elements, exist because their qualities exist. Their defining characteristics exist. And so in his analysis, demonstrating why the elements don't truly exist, Nagarjuna examines precisely the qualities, the defining characteristics of the elements.
El capítulo 5 de este texto es un examen de los elementos y Nagarjuna lo escribió para comentar la línea que aparece en los sutras de Prajnaparamita, en la que Buda dice que el elemento de la tierra no tiene naturaleza por sí mismo. Y este capítulo lo escribió Nagarjuna para contrarrestar las críticas de sus adversarios, según los cuales los cuatro elementos o los cinco elementos que componen todas las cosas tienen existencia real porque sus características existen, porque podemos apreciar características en estos elementos. Y
So then Nagarjuna, when he proves that they don't truly exist, he does so by examining the characteristics.
Y el modo como Nagarjuna demuestra que estos elementos carecen de existencia real es analizando en detalle las cualidades y las características de cada uno de estos elementos.
Thank you. The defining characteristic of the element of earth is that it's hard. Of water, that it's wet. Of fire, that it's hot. Of wind, that it moves. Of space, that it is not obstructing. That it allows for lapsoma. Lapsoma. that it allows for movement, that it's not obstructing. And so out of these, Nagarjuna will first analyze space. And so he writes, space can in no way exist prior to its defining characteristics. If space existed prior to its defining characteristics, it would follow that space could exist without defining characteristics. So here Nagarjuna is going to analyze the elements and their defining characteristics and say, if they truly exist, which one exists first? Well, for example, you can't have space existing before its defining characteristics, because then space has no defining characteristics. It has no qualities. But at the same time, you can't have the defining characteristics exist before the space, because then what would they be the defining characteristics of? They wouldn't be the defining characteristics of anything. So the object defined can't exist before its characteristics that define it, and the defining characteristics can't exist before that which they define. So there's no way that they can truly exist. They're just dependently arisen mere appearances.
Las características definitorias del espacio de la Tierra es la dureza. La característica definitoria del agua es la humedad. La característica definitoria del aire es el movimiento. La característica que define el fuego es el calor. Y la característica que define el espacio es su no obstrucción, su espaciosidad que permite que se manifiesten los otros elementos. Y de estos cinco elementos, aquí Nagarjuna examina el elemento del espacio. Y en el verso dice, el espacio no puede tener ningún tipo de existencia anterior a sus características definitorias. Si el espacio existiera antes que sus características definitorias, ello significaría que el espacio puede existir sin características definitorias. Es decir, que aquí Nagarjuna lo que hace es examinar el elemento, en este caso el espacio, y las características que definen el espacio. Y dice que si el espacio existe antes de que existan sus características, entonces esto significaría que existe el espacio sin que tenga ninguna característica. Por lo tanto, esto no puede ser. Y si las características que definen el espacio existen antes que el espacio, entonces, ¿estas características de qué serían o de qué estarían definiendo? Por lo tanto, el espacio y sus características definitorias son una mera apariencia sin verdadera existencia real.
Yeah, just to sum it up, the defining characteristics can't exist before that which they define, mm-hmm. and that which they define can't exist before the defining characteristics, so they can't truly exist.
Es decir, que la conclusión de esto es que las características que definen al elemento no pueden existir antes que el elemento no puede existir antes que sus características, y por lo tanto ambas son carecen de existencia real.
Okay.
therefore, space is not something, it is not nothing, it is not a basis for characteristics, its defining characteristics do not exist, and the other five elements are precisely the same, including big noises. You can't therefore say that space is something existent. You can't say it's not existent. It's not a basis for having qualities because its qualities don't truly exist. And you can apply the same analysis to all the other five elements.
Por lo tanto, el espacio no es algo que exista, tampoco es nada inexistente, no es la base para unas características. Sus características definitorias no existen. Y los otros cinco elementos son exactamente igual que el espacio. Es decir, que no podemos decir que el espacio tenga existencia auténtica, pero tampoco podemos decir que el espacio no exista. No es la base para unas cualidades, puesto que sus cualidades, las cualidades que lo definen, no existen. Y el resto de los elementos son exactamente igual que esto. Incluidos los grandes ruidos.
Even so, it's not the case that space is totally non-existent. It exists as a dependently arisen mere appearance, because if it were totally non-existent, we wouldn't be able to hear the sound of thunder. So therefore, it's like space in a dream. It's a mere appearance.
Sin embargo, el espacio no es algo que carezca absolutamente de existencia, puesto que es... es una apariencia dependientemente originada que permite que se manifiesten otras cosas como los sonidos, y por lo tanto el espacio es igual que el espacio en el sueño, en un sueño.
The last verse of the chapter says, those with little intelligence view things as being existent or non-existent. They do not see that what is to be seen is perfect and utter peace. So, ordinary sentient beings either think that things exist, meaning that they are really, truly there as they appear, or on the other hand, they believe in non-existence, that there's either something there or that there's nothing there at all. What they don't see is that the true nature of reality is beyond the ideas of existence and non-existence both. And so that's what we are training in developing the understanding of.
El último verso de este capítulo dice, los que tienen poca inteligencia consideran que las cosas son existentes o bien inexistentes. No ven que lo que hay que llegar a ver está completa y perfectamente en paz. Es decir, que el modo de pensar de las personas ordinarias es que las cosas realmente existen ahí tal como parecen ser, o bien que las cosas no existen, que algo no existe. Y de este modo no se dan cuenta de que la verdadera naturaleza de la realidad está más allá de la existencia y la inexistencia. Y esto es lo que hay que llegar a descubrir.
Tarazi
The sixth chapter is an examination of desire and the desirous one. And this explains the line in the sutras of the Great Mother, where the Buddha taught, desire is perfectly pure, and therefore forms are perfectly pure. So in this 100,000 verse edition, the longest edition called the Great Mother Prajnaparamita, of the Prajnaparamita Sutras, it has the most verses, the Buddha taught one whole chapter called the chapter of perfect purity. And he explained how all of the disturbing states of mind, like attachment and so forth, and all their objects and all phenomena are actually of the nature of perfect purity. And this covers more than one whole volume of the sutras. It's about the perfect purity of these. And so Nagarjuna will explain this, why this is the case, and also to answer the argument that the aggregates and the elements and the sources of consciousness that Nagarjuna has refuted in the chapters before do in fact exist. They do truly exist because desire for them exists. And so in order to refute that argument, he had to show why the desire doesn't truly exist.
El capítulo sexto es un examen del deseo y del que desea. Y este capítulo está basado en una línea del Sutra de la Gran Madre, en la versión más extensa, que contiene 100.000 líneas de este Sutra de la Gran Madre, de Prajnaparamita. Y en esta línea, Buda dice, el deseo es perfectamente puro. Y por lo tanto, las formas son perfectamente puras. Entonces, esta línea está contenida en un capítulo de esta edición, la edición más larga de los sutras de Prajnaparamita, un capítulo en el cual Buda explica la perfecta pureza de las cosas y que ocupa un volumen entero. Y en este capítulo, Buda describe cómo todas las emociones conflictivas y el deseo, la cólera y de hecho todos los fenómenos son en esencia perfectamente puros. Y Nagarjuna comenta y explica por qué esto es verdad y es así, para refutar también las críticas de sus adversarios, según las cuales todo lo que hasta ahora se ha intentado demostrar que es vacuidad, es decir, los agregados, las puertas de la conciencia, los elementos, todas estas cosas, en realidad existen, puesto que existe el deseo por ellas. Y es para esto, para refutar esta noción, por lo que Nagarjuna explica en este capítulo, examina el deseo y demuestra que el deseo tampoco tiene existencia.
Kunzo to tender nang dang, mulan jin do cha ta wo tender nang dang.
The verse that Nagarjuna opens the chapter with reads, if before desire existed, if without any desire there existed a desirous one, in dependence upon that, there would in fact be desire, for when there is a desirous one, there is also desire. When Nagarjuna analyzes desire, he does so by looking at the experience of desire and the one who experiences it. And says, if these things truly exist, then which one exists first? Well, it can't be that the desire exists first, because if the desire existed before the one who experienced it, then you just have desire floating around out there that wouldn't be being experienced by anyone. On the other hand, the one who experiences desire can't exist before the desire, or else there would be someone experiencing desire that didn't exist. So, desire can't exist before the one who experiences it, and the one who experiences the desire can't exist before the desire, so then they can't truly exist. There's no way that they can logically happen. Therefore, they are just dependently arisen mere appearances. And the middle way explains then that desire is appearance and emptiness. The Vajrayana explains that the true nature of desire is bliss and emptiness. That's what it actually is.
El verso de este capítulo dice, si antes de que haya deseo, es decir, si la existencia del deseo existiera el que desea, en dependencia de eso habría deseo, pues cuando hay alguien que desea, hay deseo. O sea que aquí Nagarjuna examina la experiencia del deseo, por una parte, y el sujeto que tiene esta experiencia, es decir, el que desea. Y examina si uno existe antes que el otro, cuál de los dos existe primero. Entonces Nagarjuna dice, si el deseo, es decir, la experiencia de deseo, existiera antes que la persona que desea, entonces habría deseo independiente de la persona que tiene el deseo. Y esto significaría que el deseo sería algo que está flotando por ahí sin nadie que lo tuviera. Si la persona que desea existe antes que la experiencia del deseo, entonces tendríamos una persona que desea sin que hubiera deseo, lo cual no tiene ningún sentido. Por lo tanto, estos dos son carecen de existencia propia y son solo una apariencia dependientemente originada. Y el modo como los sutras describen esto es diciendo que el deseo es apariencia y vacuidad. Y el modo como el Vajrayana describe el deseo es diciendo que la verdadera naturaleza del deseo es bienaventuranza y vacuidad.
And as I quoted to you last night from Milarepa's songs that he sung in a place called Ramding Sky Cave, your thoughts are running wild, but even as they do, thoughts truly don't arise. They have no base or root. In this verse, Milarepa teaches that the constant flurry of thoughts that we seem to experience is just an appearance, just a mere appearance. In reality, they don't arise at all. Thoughts have no base or ground, they have no root. And this is something that it is.
Una de las canciones de Milarepa que vimos ayer también, que Milarepa cantó en la cueva del espacio de Ramding, y que dice, en tu mente hay pensamientos salvajes, sin embargo, aunque aparecen, carecen de base y de raíz. Es decir, que en nuestra mente, a pesar de que a menudo hay un torrente de pensamientos descontrolados, en realidad todos estos pensamientos carecen de verdadera existencia. Son solo una apariencia sin existencia real, y esto es algo que es muy importante recordar ahora y muchas veces, una y otra vez.
It's just like how it is that in a dream there seem to be the experiences of many thoughts, but the objects that those thoughts are thinking about don't really exist. So therefore the thoughts don't really exist either.
Es como lo que ocurre en los sueños, en los que tenemos pensamientos acerca de muchas cosas, pero todas esas cosas sobre los que discurren esos pensamientos carecen de verdadera existencia. Por lo tanto, esos pensamientos también carecen de verdadera existencia.
So this has been an explanation of the important points from the first six chapters of the Fundamental Wisdom of the Middle Way.
Esta ha sido una breve explicación de los puntos más importantes de los primeros seis capítulos de la sabiduría fundamental del camino medio.
Chiwa, Chichina Sanyin, Yamadhi. So we'll stop here for tonight, and you can think about it, and then tomorrow, if you have questions, we'll make some time for questions.
Vamos a dejar la enseñanza aquí esta noche, y podéis pensar acerca de todo esto, y si tenéis preguntas, mañana vamos a dedicar algún tiempo a preguntas.
And please recite once more Milarepa's song, The Authentic Portrait of the Middle Way, and then we'll stop for tonight.
Y por favor ahora recitad otra vez la canción de Milarepa llamada Un retrato auténtico del camino medio, y así concluiremos la sesión. Desde el punto de vista de la verdad genuina, no hay fantasmas, ni siquiera hay budas. No hay meditador ni nada en que meditar. No hay caminos ni niveles que recorrer, y tampoco hay signos. No hay kayas resultantes ni hay sabidurías. Por lo tanto, no hay nirvana, solo denominaciones por medio de nombres y declaraciones. Todo lo animado e inanimado, los tres reinos, es no nacido, primordialmente inexistente. No reposa en base alguna ni es coemergente. No hay acción kármica ni maduración. Así, ni siquiera la palabra samsara existe. Así es como son las cosas en sentido último. Sin embargo, si los seres no existieran, ¿de qué vendrían los budas de los tres tiempos? Ya que un resultado sin causa es imposible. Así pues, el punto de vista de la verdad superficial es el ciclo del samsara y el nirvana más allá del sufrimiento. Todo ello existe, tal es la enseñanza del sabio. Luego, lo que existe con apariencia de ser cosas y su inexistencia, la realidad vacía, son esencialmente inseparables, un solo sabor, por lo que no hay autocognición ni hay cognición de otro. Todo es una vasta y espaciosa unión. Los que tienen la habilidad de realizar esto no ven conciencia, lo que ven es sabiduría pura. No ven seres, lo que ven son Budas. No ven fenómenos, lo que ven es su esencia. De ellos surge una poderosa compasión y los poderes, la intrepidez, la retención y todas las cualidades que un Buda personifica aparecen como de una preciosa joya de los deseos. Esto es lo que yo, el yogi, he realizado.
So I'll sing this once in English and then maybe we can all sing it together. Am I the phenomena of the three realms of samsara? While not existing, they appear. How incredibly amazing. Am I the phenomena of the three realms of samsara? While not existing, they appear. How incredibly amazing. Am I the phenomena of the three realms of samsara? While not existing, they appear. How incredibly amazing.
Sonam yeje toton sonam yeje lejove lamba kunye to para kunye taje jo yela tucho sunye taje jo tada tuke tuke taje jo yare kusum yeje taje
jo nandur nyamo tele tele nyamo konyam tele nyamo tato tele kujo sunye taje jo.